las 8 y 17 minutos, a buen paso nos metemos ya en el intercambiador de Buenos Días Madrid.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos Días Madrid.
Más información de la Crónica de Madrid hoy en el intercambiador con Ferran Boiza, Diario El Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Pablo Rodero, 20 minutos. Buenos días, Pablo.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
Anda, que tienes una buena pregunta hoy que quieres responder. No sé si la vas a responder o no. ¿Habrá un adelanto electoral, Ferran?
A ver, yo creo que ni adelanto electoral ni moción de censura a día de hoy. Es lo que yo veo con los datos que tenemos sobre la mesa. Es cierto que desde el PP se ha empezado a recordar, desde hace unas semanas, de hecho, que la presidenta Díaz Ayuso tiene al alcance de su mano el botón rojo, que es el botón que haría saltar por los aires de la legislatura. Sí. Pero no deja de ser, por el momento, una amenaza para intentar alejar a Ciudadanos del PSOE o del presunto acercamiento al PSOE, que es lo que piensan en el PP que está produciendo, pero que tampoco acabamos de ver concretado, ¿no? De hecho, esta estrategia se puso en marcha a principios del mes de mayo. Se celebró una reunión telemática de diputados del PP en la Asamblea, donde se habló precisamente de amenazar a Ciudadanos con el botón rojo del adelanto electoral. Ya nos parece que haya pasado una vida, pero hace un mes exactamente, las polémicas que teníamos, ¿cuáles eran? Pues si pedíamos o no el pase a la fase 1, el enfrentamiento ya lejano entre Ayuso y el delegado del gobierno en Madrid, José Manuel Franco, los menús infantiles. Pues bien, en el grupo parlamentario del PP se criticaba la actitud de Aguado, se consideraba que no respaldaba a la presidenta suficientemente, y fue ahí donde nació esta estrategia de recordar a Ciudadanos que el botón rojo, como decíamos, del adelanto electoral lo tiene Díaz Ayuso, lo puede apretar en cualquier momento. Y se planteó en esta reunión telemática celebrada, como decíamos, a principios de mayo, con algunos diputados del PP de la Asamblea de Madrid y también alguno del Congreso, extender esta idea de que el adelanto electoral podría ser posible, ¿no? De ahí saltó a los medios de comunicación, ha sido inevitable, evidentemente, pero a día de hoy las informaciones que tenemos es que ni el PP se plantean de forma seria un adelanto electoral, ni en Ciudadanos tampoco se plantean apoyar una eventual moción de censura que presentara el PSOE, que tampoco está claro de que Ángel Gabilondo vaya a hacer finalmente, ¿no? ¿Qué dicen en las cúpulas de ambos partidos? Bueno, pues reconocen una obviedad en el fondo, ¿no? Que están condenados a entenderse hasta final de la legislatura. A Casado no le vendría nada bien para su estrategia general avanzar ahora a elecciones en Madrid. Madrid es el espejo en el que quiere que se mire su futuro gobierno de España. Y lanzarse en manos de Vox en este momento, cuando ayer precisamente volvió a recordar que tiene que ir hacia el centro el partido, lo hizo en la reunión
del
partido, en la dirección general en la dirección nacional del Partido Popular, pues es complicado, ¿no? Porque es imposible, y los números no dan, que Díaz Ayuso consiga mayoría absoluta. Sería un salto cualitativo impresionante el conseguir esa mayoría absoluta. Necesitaría, por tanto, a la ultraderecha para negociar, para gobernar, y seguramente Vox pediría estar en el gobierno de Madrid. Y además, Ciudadanos, por otro lado, pues también tendría muy difícil explicar en este momento por qué rompe el gobierno de Madrid sin una razón de peso. La única excusa que se me ocurre a estas alturas sería que se produjera alguna imputación por la polémica de las residencias a la que hacía referencia antes. Sí. Pero incluso en esto los dos partidos van de la mano, ¿no? Porque afecta a la Consejería de Sanidad y a la Consejería de Políticas Sociales. ¿Qué es lo más probable? Bueno, yo creo que, como ya hemos explicado en este intercambiador, lo más probable es que haya una mini crisis de gobierno antes del verano, después del verano, yo apuesto por después del verano, y que acabe saliendo alguno de los consejeros actuales. Reyero, ya lo hemos dicho también, está en la rampa de salida y seguramente cada día más, pero veremos si no hay algún otro consejero también afectado.
Pues hablemos del consejero de Sanidad. ¿Qué quieres contar, Pablo?
Bueno, efectivamente, según apunta Ferran, no va a haber por ahora adelanto electoral. Pues, yo me lo creo, desde luego. Pero sí que es innegable que hay una grieta cada vez mayor entre los dos socios de coalición. Esto ya lo venimos también contando desde hace bastante tiempo. Concretamente ayer toda la oposición, todo el grupo de izquierda, acabo de contar de frutos hace unos minutos, solicitaron el cese del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y por parte de su compañero de gobierno, Alberto Reyero, que ayer estuvo en varios medios de comunicación, pues no sé, precisamente se mostró una unidad dentro del Ejecutivo, sino que más bien pareció incluso echar más leña al fuego, volvió a poner en duda la versión oficial de la comunidad, del gobierno de la comunidad, de que el famoso protocolo para que no se enviara a ciertos pacientes de geriátricos a hospitales no era un borrador y que sí que estaba firmado. Y, en fin, ha dejado un poco en la picleta a Escudero. Si bien la presidenta Ayuso también habló y le defendió, le negó pues, en absoluto a que fuera a haber un cese, y sí que por otro lado lanzó algún torpedo a la línea de flotación de Reyero, le echó en cara que hubiera sembrado dudas en la actuación del gobierno, y dejó ese crítico mensaje, ¿no?, de que hay personas, hay una de la lista de personas que deben dimitir, hay alguno antes que Ruiz Escudero, no se sabe muy bien a quién se refería, pero bueno, todos los ojos miraron a Reyero. Veremos a ver, porque es un consejero que ha despertado la animadversión de buena parte del gobierno y del socio de gobierno de Vox durante prácticamente todo lo que llamamos de legislatura por diversos temas. Recordemos también todo el conflicto que hubo con el tema de los menores extranjeros no acompañados, que Reyero, digamos, tuvo una voz discordante y muy crítica con Vox. En fin, es un consejero que probablemente, como también ha mencionado Ferran, esté en la rampa de salida. Veremos a ver si es así después de verano o cuando se produzca esa crisis de gobierno. Por ahora, lo que está claro es que el gobierno de la comunidad está completamente dividido en este asunto.
Bueno, me queda muy poco tiempo para que mencionéis un par de cuestiones más. Muy rápido, Ferran, la policía ha comenzado a multar a los ciclistas que van por la Casa de Campo por vías estrechas.
Sí, es una información casi de servicio público, ¿no?
Venga.
Son 60 euros de multa que le pueden caer a los ciclistas que circulen por caminos y pistas de menos de 2 metros en la Casa de Campo. La Unidad de Medio Ambiente de la Policía Municipal de Madrid ya ha comenzado a imponer estas sanciones y algunos afectados las están colgando en redes para alertar a otros ciclistas. ¿Qué dice el ayuntamiento? Pues confirma que se ha iniciado una campaña dirigida a que los ciclistas que acuden a la Casa de Campo pues no utilicen estos caminos, estas sendas de menos de 2 metros de ancho. El plan director de la Casa de Campo prohíbe expresamente circular en bici por estos caminos tan estrechos. No tiene que ver nada con el COVID-19 ni con la distancia de seguridad. Simplemente lo que se pretende ahora desde el Ayuntamiento de Madrid es que, como la presencia humana ha hecho que la naturaleza ocupe su lugar natural de la Casa de Campo, pues los ciclistas pues no acaben con eso que hemos recuperado en estos 3 o 4 meses de confinamiento. 60 euros de multas por circular por caminos de menos de 2 metros de anchura. Cuidado con ello.
Y un apunte también, Pablo, la vuelta al cole.
Sí, ayer se iniciaba la fase 2 en la Comunidad de Madrid, por lo tanto se abría por primera vez los centros de educación primaria para los alumnos con necesidades educativas especiales, pero la verdad es que en principio prácticamente no acudió ninguno. Era una decisión que en última instancia tenían las familias, que la mayoría siguen un poco preocupadas por la pandemia, por lo tanto prácticamente ninguna aceptó. Y por otra parte, era una selección de alumnos que realizó el profesorado y que tampoco está muy de acuerdo con el regreso a las aulas en este momento, con lo cual parece que todos los factores hicieron que prácticamente no haya ninguna diferencia. Los centros ya han reabierto bajo mínimos, pero prácticamente ningún alumno.
Ahí lo dejamos, Pablo Rodríguez, 20 minutos. Gracias, compañero. Hasta el próximo día.
Un abrazo, Pablo. Hasta luego.
Gracias por todo, Fran Boiza, de Diario El Mundo. Hasta el próximo día.
Un abrazo, buenos días.
Hasta aquí el tiempo del intercambiador.